conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Todos los días, martes y jueves, nos juntamos con Francisco Aravena para hablar de ciencia y en esta oportunidad de un tema que ha estado en la palestra durante, bueno, durante todo este año y medio a propósito del desarrollo de las vacunas, los famosos ensayos clínicos. Estamos con Francisco Aravena. ¿Cómo estás, Pancho?
Muy bien, Polo. ¿Cómo estás tú?
Todo bien, gracias. Decía que la verdad que hemos hablado mucho, se ha hablado mucho de los temas de los ensayos clínicos, y existe un Día Internacional de los Ensayos Clínicos que fue el pasado 20 de mayo, porque exacto, la verdad que es un tema de alcance internacional y nuestra entrevistada de hoy, bueno, sabe muchísimo al respecto.
Exacto, como tú dices, se conmemoró este Día Internacional de los Ensayos Clínicos y este año lo ha puesto más que nunca sobre la mesa. Sin embargo, es un tema sobre el cual existen bastantes mitos, ¿no? Como en torno a cómo se prueban y en fin, en general como en torno a la industria farmacéutica. Estamos al contacto con una experta en estos temas. Ella se llama Emma Benesian, es directora de ensayos clínicos para una empresa llamada Sanofi, para el Cono Sur. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes.
Ups, algo pasó ahí con la comunicación.
Pensé que yo no la estaba escuchando.
No la estoy escuchando. No, yo creo que nadie parece que la está escuchando, pero la tenemos al teléfono, ¿no? Sí, vamos a retomar. A ver. En algunos segundos.
Oye, te cuento por qué el 20 de mayo fue el día, o se conmemora el Día Internacional de los Ensayos.
Cuéntame, porque es una linda historia.
Sí, el primer ensayo de la historia, por lo menos registrado, tú sabes que estas cosas, si no se registra, no es historia. Este fue un ensayo en 1747 a cargo de un doctor llamado James Lind, que estaba estudiando la causa del escorbuto en un grupo de marineros. ¿Qué es el escorbuto, Polo Ramírez?
Una enfermedad, ¿no?
Me siento, ¿te acuerdas como la dinámica esa de Ron Corretes, que decía, pregúnteme por tal cosa, para que le preguntara el...
Bueno, pregúnteme por qué.
Mejor mira, preguntémosle a nuestra invitada, que ya la tenemos al
teléfono. Sí, ya la tenemos al teléfono. ¿No? Sí. Doctora Benesa, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, doctora.
Se cortó la llamada y no alcancé a escuchar la introducción. Qué pena.
Está bien. Doctora, queríamos partir por preguntarle, ya que, como decíamos, este año ha sido... hemos aprendido todos muchísimo sobre ensayos clínicos, pero también... ha sido, supongo yo, una oportunidad para despejar muchas dudas, muchos mitos, incluso en torno a cómo se prueban los medicamentos, ¿no? ¿Qué cree usted que ha sido lo más importante de este año en el sentido como de educación pública, de ilustración de estos procesos?
Bueno, yo creo que todos en algún momento vamos a la farmacia y compramos algún medicamento y tomamos algún medicamento, aunque sea un paracetamol. Y yo creo que lo más interesante es este año es que se reconoce, o sea, se ha aprendido un poquito más que cada medicamento que tomamos en algún momento, que se le indica a algún paciente, tiene una serie de ensayos clínicos detrás de ese medicamento, ¿no? Todos los medicamentos día que uno compra han comprobado de alguna manera a través de los ensayos clínicos que son seguros y que son eficientes, que son eficaces, ¿no? Y yo creo que este año especialmente, por la pandemia, por los tratamientos, fue como un año especialmente notorio en que se demostró, y que para la población fue muy, las comunidades en general, y en todo el mundo, fue muy claro que si no hay un ensayo clínico detrás que realmente te puede mostrar que un medicamento sirve para lo que se supone que lo están usando o indicando a un paciente, puede haber mucha percepción, que puede que sirva o que no, pero no lo podemos comprobar. Como que demostró la real importancia, especialmente en lo que es tratamiento de COVID, de los ensayos clínicos, ¿no? Toda la historia con hidroxicloroquina, por ejemplo, que sí servía, que no servía, y finalmente fue solamente a través de los diferentes ensayos clínicos que hicieron en el mundo por distintas entidades gubernamentales, más que nada académicas también, y de las compañías farmacéuticas, que lograron decir, no, en verdad, no muestra una utilidad para el tratamiento del COVID, ¿no? Y tampoco son seguros. Pero si no se hubiesen realizado, no habríamos tenido nunca realmente el conocimiento, la base científica para definir un tratamiento que si no nos sirva. Y eso, yo creo que este año fue que yo la evidencia, y por suerte para mí, que me dedico a esto, generó mucho interés en la investigación clínica.
Ahora, los ensayos clínicos están completamente estandarizados, siguen ciertas reglas, ciertos procedimientos que son únicos, digamos, para su realización, y por lo mismo se puede confiar en esos datos y se pueden utilizar efectivamente para el desarrollo no solo de medicamentos, sino que también de vacunas o de tratamientos.
Mira qué interesante la pregunta. Primero, que están absolutamente regulados en todo el mundo, son regulaciones muy estrictas, leyes muy estrictas, por un lado, de buenas prácticas clínicas, de buenas prácticas de investigación. Después hay normas de la OMS, de buenas prácticas también de investigación, pero también están las leyes de los diferentes países, ¿no? Y tú, para poder, por un lado, registrar un medicamento, tienes que comprobar que sirve, ¿no? Y que es seguro para lo que lo vas a usar. Pero además, ¿Cómo lo compruebas con la evidencia que nace de los ensayos clínicos? Pero además hay miles de reglas y regulaciones para cómo tú implementas los ensayos clínicos. Tú tienes que cumplir muchas reglas con comités de ética, con la autoridad regulatoria, con los pacientes, informar a los pacientes, que estén absolutamente informados de cualquier participación que ellos tengan en un ensayo clínico. Y son muy, muy, muy estrictas. Así que, sí, en ese sentido, hay una regulación muy fuerte de ensayos clínicos. Y la segunda parte muy interesante es que los resultados de los ensayos clínicos también se comparten con las autoridades regulatorias, ¿no? Si ellos quieren una autoridad regulatoria, la FDA o el ISP o la EMA o la de Japón, cualquiera, quiere registrar un medicamento, no es que le mandan un resumen, le mandan todos los datos. Y eso es interesante, que cuando la vacuna para COVID de Rusia, dijeron, bueno, Rusia compartió todos los resultados para que las distintas autoridades del mundo los pudieran estudiar y analizar y sacar sus propias conclusiones en el fondo.
Doctora, pero esa regulación varía país a país, porque existe la imagen o el mito, no sé, usted me dirá, de que no sé si es una práctica que se ocurría antes o nunca ocurrió, de medicamentos que eran probados en otros países que se asumía que tenían legislaciones más laxas, particularmente con ciertos grupos de la población, etcétera, y esta imagen, ¿no?, como de países del tercer mundo ocupados como conejillos de India, casi.
La mayor parte de la investigación clínica, yo diría casi el 50%, se hace en Estados Unidos. Eso. Y la otra 30% en Europa, ¿no? Entonces tenemos básicamente un 70-80% de la investigación clínica del mundo se hace en esos países, ¿no? Solamente yo diría un 20%, y ahora cada vez más en China, en países como Japón, etcétera, también mucha investigación clínica. Pero la principal parte de la investigación clínica es en los países desarrollados, ¿no? Por lo tanto, se desabaja un poquito esta teoría de que, los conejillos de Indalio. Lo que sí puede ocurrir es que hay enfermedades que solo ocurren en países muy marginales. Por ejemplo, hay enfermedades, algunas parasitosis que ocurren solamente en algunos países de África. Entonces, si tú quieres ayudar a esos países, claro, tienes que hacer la investigación en esos países. Pero lo interesante es que está la regulación de los países. No es una regulación internacional la que te permite en algún momento después publicar, por ejemplo. Tú tienes que referir siempre la regulación más estricta, o la internacional o la regulación del país. Cualquiera, pero la que sea la más estricta.
Estamos conversando con la doctora. Perdón.
Adelante. Sí, no, obviamente estoy evolucionando y hoy día es muy, muy estricto. Tal vez hace 100 años era mucho menos estricto y se sabía mucho menos de la investigación clínica. Pero hoy día hay una regulación muy clara y lo importante es seguir siempre la más estricta.
Estamos conversando con la doctora Emma Benesen, que es la directora de investigación clínica para Sanofi Conosur. A propósito del tema de los ensayos clínicos, este tipo de ensayos se están haciendo actualmente en Chile. Vimos el caso de la vacuna Sinovac, que se hicieron, ¿no es cierto?, ensayos de fase 3 en nuestro país. Pero ¿qué pasa con las otras fases? ¿Qué tipo de medicamentos? Si es que se está haciendo algún tipo de prueba en nuestro país, porque entiendo que hay una actualización de las regulaciones que, por lo que recuerdo, fue bastante discutida acá en Chile.
Claro. Para ensayos de COVID fue muy interesante. Se hicieron unos 20 ensayos COVID en Chile en 2020, algunos de vacunas, algunos de tratamiento. Y en general eso es interesante, que Chile puede participar a nivel internacional en investigación clínica, ¿no? Porque la regulación en general la acompaña, especialmente en investigación en fases agudas como son lo que ocurre en esta pandemia, ¿no? Hay partes de la regulación en Chile que por suerte son muy parecidas a las regulaciones internacionales y por lo tanto estamos absolutamente a la par en lo que es regulación, en lo que es seguridad de pacientes, seguridad de los datos, confiabilidad de los datos, en cómo se implementan los ensayos en Chile. Estamos absolutamente a la par de cualquier país desarrollado, de cualquier país de Latinoamérica, de la mayoría de los países de Latinoamérica que participan en la investigación clínica. No todos los países de Latinoamérica participan en la investigación clínica, ¿no? Y lo otro interesante es que, sí, hay algunos detalles en la ley que se pueden mejorar, y eso es lo interesante, que las regulaciones de los países siempre tienen que estar en evolución en relación al conocimiento que hay de investigación clínica. Hoy día los ensayos, cómo se desarrollan, cómo se comparte la información a través de los ensayos, es algo que es muy, muy nuevo, ¿no? Y probablemente las regulaciones de todos los países van a tener que ir evolucionando en la medida que también evoluciona la tecnología médica, ¿no? Y probablemente la pandemia también nos enseñó mucho, que muchas cosas se pueden hacer remoto, eso es nuevo, ¿no? Hoy día hay una claro. En este momento está en curso una conferencia de la CIF, de la Cámara de Industria Farmacéutica, y fue muy interesante porque habló una paciente y ella misma dijo, importante ahora incorporar la telemedicina a los ensayos clínicos. Y eso va siendo algo nuevo. Entonces, eso es lo interesante, que las regulaciones puedan ir adaptándose a cómo evoluciona la medicina y la tecnología en medicina.
Doctora, ¿qué aprendizaje se ha hecho en el último tiempo respecto de la brecha de género de ensayos clínicos? Porque entiendo que hay tradicionalmente ciertas enfermedades y ciertos tratamientos, por lo tanto, que al cabo de un tiempo se ha descubierto que se asumió que, por ejemplo, eran más prevalentes en hombres que en mujeres, y por lo tanto los ensayos se hicieron más con hombres que con mujeres. Y por lo tanto se ignora información importante de cómo tratar esa enfermedad, incluso detectar, diagnosticar esas enfermedades en mujeres. ¿Cuánto se ha puesto al día el sistema en eso?
Yo hoy día en los ensayos clínicos, que son de farmacológico, desarrollo de fármacos, se hacen estratificados. Entonces tú tienes en todo el ensayo, porque los ensayos no se hacen en un solo país, ¿no? Se desarrollan un mismo ensayo en muchos países en forma simultánea, en muchos centros. Y se estratifican para sexo, para edad, para geografía, etcétera, para que uno se pueda asegurar que tiene una población absolutamente representativa del perfil de pacientes, en el fondo. Así que yo diría que probablemente eso hoy día no es un gran sesgo en la mayoría de los ensayos clínicos de tratamiento de enfermedades o de diagnóstico de enfermedades. Uh-huh. A menos que tú quieras hablar de algún ejemplo específico.
No, entiendo que hay ejemplos históricos, ¿no? Como por ejemplo, que tienen que ver con, los que recuerdo son ejemplos de infartos al miocardio y también uh-huh. de trastorno del espectro autista, que tradicionalmente, y eso es una actualización y un mea culpa, por así decirlo, que se ha hecho más o menos en años recientes, que no se conoce mayormente la sintomatología, la manera de diagnóstico y por lo tanto la manera de efectuar una terapia en poblaciones femeninas, justamente porque se fueron a revisar y se dieron cuenta que los estudios, porque asumían que estas enfermedades eran prevalente o propia, incluso el género masculino, se había dejado de estudiar sencillamente todo lo que tenía que ver con las mujeres en eso.
Sí, yo creo que es una corrección. Sí, eso es histórico y se hizo una corrección hace unos 10 años en que se fueron a revisar las informaciones y todos los nuevos estudios, como te cuento, son estratificados para Perfecto. Tener una paridad en sexo, en edad, que es súper importante también, y en geografía, que también es muy importante, ¿no? Claro. Entonces, y razas también, ¿no? Y yo diría, en la medida en que se hacen estos ensayos multicéntricos, en que tienen sistemas digitales muy, muy, muy avanzados, te permiten llegar a una muestra de pacientes muy representativa de cómo es la epidemiología de una enfermedad. Para que también puedas sacar, como te dices, conclusiones válidas, ¿no? Claro. Y que yo diría que eso probablemente no es un tema muy, muy importante hoy día y que se ha logrado recuperar información y desarrollar nuevos estudios, especialmente también en mujeres en infartos, como se desarrollaron después, específicamente para ver cualquier cosa que estaba pendiente ahí.
Perfecto. Doctora Emma Venecian, que es directora de investigación clínica para Sanofi Conosur, le queremos agradecer muchísimo que haya estado esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien.
Ok, muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
Muchas gracias.
Pancho, un abrazo grande a la distancia.